Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila en este sábado contigo hasta las 8:30, hasta que empiece enseguida el maestro César Lumbreras, en este día en el que arranca el que probablemente sea el fin de semana más festivo de todo el año, en el que más millones de personas andan en la playa, en el pueblo, disfrutando de este puente de la Asunción de la Virgen. Un fin de semana en el que poco a poco vamos a ir despidiendo este calor extremo que hemos vivido toda la semana, aunque aún hoy llegaremos a los 40 grados en zonas de la mitad sur, en el Valle del Guadalquivir y en Canarias. Cuidado en las islas, porque allí es donde va a concentrarse el calor este fin de semana, sobre todo en el interior de Gran Canaria, donde, bueno, tú imagínate, con la humedad que hay ahí, 42, 43 grados, realmente difícil. En todo caso, hasta mañana vamos a seguir pasando mucho calor. La ola esta se iba a acabar el viernes y desde la Agencia Estatal de Meteorología ya nos dijeron que no, que hasta el domingo las temperaturas van a seguir siendo un poquito menos, pero todavía muy elevadas.
Y aunque ya quizás no se superen los umbrales necesarios para poder hablar de ola de calor, las temperaturas continuarán siendo muy elevadas, especialmente el sábado, cuando todavía se superarán los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y los 35 grados en amplias zonas del interior.
Es lo que nos decía Rubén del Campo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, y este fin de semana, ¿cuál es la buena noticia? Una noticia que es buena y además lo es de un modo indiscutible. Es más, imprescindible.
¡Hola! ¡Comienza tiempo de juego!
¡Gol, gol, 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 gol!
¿Quién ha sido?
¡Gol, gol, 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 gol!
¡El balón atrás!
Si es que el problema del verano no es que no haya fútbol, que hombre, pues uno mal que bien pues lo va sobrellevando. El problema es que no hay tiempo de juego. Cuanto echábamos de menos ese hola, hola de Pepe Domingo Castaño, que ahí sigue con sus 80 años, con Paco, con Manolo Lama, con todo el equipo de tiempo de juego, que ayer ya a las 7 de la tarde arrancó nueva temporada del programa líder del deporte en esta casa, en COPE. Este fin de semana vuelve la Liga y vamos a poder seguir disfrutando de los líderes de la radio deportiva. En la tarde de ayer, ya digo, vibramos ya con los dos primeros partidos de Liga, Sevilla 1, Valencia 2 y Almería 0, Rayo Vallecano 2. Hoy vuelve la Liga y tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde. Así que se acabó la espera. Oye, y si vas a estar en el coche, cosa que es bastante probable en este fin de semana, te va a venir estupendamente. ¿Por qué digo que es bastante probable? Pues porque según la DGT, hasta el martes en España se prevén más de 8 millones y medio de desplazamientos. Así que vamos a ver los restaurantes y los bares llenos y todo esto sucede en un contexto en el que los precios siguen disparados. Menos que hace 6 o 12 meses, es verdad, pero el IPC, el índice de precios al consumo, sigue subiendo. De hecho, en julio, según el dato confirmado de este viernes, el IPC ha repuntado después de 2 meses en los que se había moderado. Los precios subieron en julio un 2,3%. Este es el dato general. Además, la inflación subyacente, que ya sabes que es la que no tiene en cuenta ni los precios de la energía ni los alimentos no elaborados, porque son, digamos, los más volátiles, bueno, pues este dato, el de la inflación subyacente, se situó en julio en el 6,2%, es decir, 3 décimas más que en junio. 3 décimas más que en junio. Sube también la inflación subyacente. Y lo que es peor, lo que notamos cada vez que vamos al supermercado. La cesta de la compra es hoy un 10,8% más cara que hace un año. Pero ojo, que a mí el dato que más me ha llamado la atención, más que este, es el de la comparativa con hace 4 años. Hacer la compra hoy cuesta un 30% más que hace tan solo 4 años. Y las razones que dan los expertos para explicar por qué cuesta tanto bajar ese dato, por contener los precios de los alimentos, pues son razones, como siempre, muy diversas. Hemos hablado en las últimas horas aquí en la radio con Raymond Torres, que es un economista de la Fundación de Cajas de Ahorro, de Funcas, y nos ha explicado que es el sector servicios lo que más está, lo que está detrás de este repunte de los precios. Y que en los próximos meses veremos cómo la inflación general va a seguir subiendo.
El IPC total va a repuntar desde el torno del 2% hasta posiblemente el 4,5% o el 5% a finales de año. Pero por otra parte hay otra tendencia que tiene que ver con la inflación subyacente. Ahí se verá mucho más esa moderación, pasando del 6% hasta al 4,5% aproximadamente, o 5%. Es decir, va a coincidir el IPC total con el IPC subyacente.
Es decir, que esos 4 puntos de diferencia que hay ahora entre el IPC general y la inflación subyacente se van a ir reduciendo. Pero es que 6 de cada 10 componentes de la cesta de la compra suben muy por encima de ese 10,8%. Y estamos hablando de productos básicos de los que compramos cada semana, como el arroz, los cereales, la leche, el aceite de oliva, la carne, las legumbres o el azúcar. El azúcar, que tiene un incremento anual del entorno del 50%. Un encarecimiento que además está provocando cambios en la forma en la que consumimos. Seguro que tú también tienes tu receta particular, ¿no? Como pues, sustituir productos de más calidad por alternativas más económicas, cambiar la ternera por el pollo, ir a comprar sin hambre, hacer listas exhaustivas de lo que necesitamos para no echar nada así de capricho al carro, ir a las marcas blancas. Se está produciendo una adaptación de cómo compramos, porque la economía española, la real, no va como una moto, como dice Sánchez, que debe ser que desde el Falcón pues no tiene la perspectiva adecuada para saber lo mal que lo están pasando millones de familias de nuestro país, que es lo más comentado cada vez que va alguien al supermercado, pues que antes con 50 euros hacía la compra y ahora pues casi que te dan los buenos días, ¿no? En fin, ¿qué te voy a contar? Pero es que no son solo los alimentos, ¿eh? Es que la gasolina también está tirando y mucho de los precios.
Pienso que sí, sobre todo para empresas. O sea, no falo de particulares, pero sobre todo para empresas.
Evidentemente sí, porque se nota. Ha subido todo y no han subido los sueldos de la manera correspondiente.
Sí, yo creo que sí.
Ahora mismo sí.
Bueno, es el testimonio de algunos conductores que ayer llenaban el depósito y compartían en los micrófonos de COPE sus sensaciones ante los continuos aumentos de precios. Y es que, mira, en la última semana la gasolina se ha encarecido un 1,8% y el diésel se ha incrementado un 3,4%. Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 92 euros y si es un coche diésel, 85. ¿Y a qué se debe esta subida de precios? Y sobre todo, que es lo que todos nos preguntamos, ¿ha tocado techo? Bueno, pues en Herrera en COPE ayer Víctor García, que es el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores de Carburantes, le explicaba a Antonio Raiz que, entre otros factores, es fundamental la reducción en la fabricación por parte de los países exportadores, que utilizan el número de barriles que fabrican de un modo especulativo, para manejar el mercado y subir o bajar los precios. Pero eso sí, insistía García, para tranquilidad de todos, la verdad, en que no parece probable que los carburantes vuelvan a los 2 euros.
Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo, pero tampoco es previsible una situación a los precios que había hace un año o hace dos años, ¿no?, de 2 euros, o sea, realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos meses.
Es decir, que la inflación, pese a los cantos de sirena y el optimismo del gobierno, ni mucho menos está derrotada. Seguimos con precios disparados. La economía no va como una moto. ¿Cómo se puede decir eso en un país en el que, como supimos ayer, los jóvenes ya no pueden independizarse hasta pasados los 30 años? Hasta pasados los 30 años. Bueno, y de la política, ¿qué te preguntarás a esta hora de la mañana? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va lo de la investidura? Bueno, por un lado está lo del mapa de los gobiernos autonómicos surgidos de las elecciones del 28 de mayo. Ya solo queda por formarse Ceuta y Murcia. Allí, si no llegan a un acuerdo en Murcia antes del 7 de septiembre, PP y Vox, habrá repetición electoral. Además, este lunes va a comenzar el debate para la investidura de la socialista María Chivite en Navarra, gracias a la abstención de Bildu. Gracias a la abstención de Bildu. Y este viernes tomaba posesión como presidente de Aragón el popular Jorge Azcón, que, por cierto, se mostraba muy crítico con el papel de los partidos independentistas en la gobernabilidad de nuestro país.
La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que nos ha llevado a la prosperidad, al conjunto de los españoles, a la mejor etapa de nuestra historia.
Pues desgraciadamente esto es lo que está pasando en nuestro país y desgraciadamente tiene toda la pinta de que va a seguir pasando, que a pesar de su pérdida de votos, los proyectos que pretenden desmembrar España son más influyentes que nunca. Lo estamos viendo en las negociaciones de cara a la investidura del próximo gobierno de España. Un proceso que va a vivir una especie de partido de pretemporada este próximo jueves 17 de agosto con la constitución de la mesa del Congreso de los Diputados. Y ojo, porque lo que suceda en esa votación puede darnos muchas pistas de lo que pueda ocurrir después. ¿Qué es lo más probable? Bueno, pues seguramente que Pedro Sánchez, cediendo que es gerundio, logre convencer a la retahíla de partidos de izquierda, extrema izquierda e independentistas y se haga con la presidencia y la mayoría de la mesa. Es decir, con 5 de los 9 puestos. Pero para ello, claro, tienen que convencer a los 7 diputados de Junts, partido que ya advierte de que si el PSOE no cede a sus exigencias, a saber, amnistía y referéndum de autodeterminación, están dispuestos a paralizar al Estado. Ya andan amenazando desde Waterloo. Para convencer a Puigdemont, los socialistas, ¿qué han hecho? Bueno, de momento han deslizado que están dispuestos a mirar para otro lado y, pese a no darse las condiciones, facilitar a Junts y a Esquerra que tengan grupo parlamentario propio. ¿Se van a conformar con eso? No parece, ¿no? En cualquier caso, lo vamos a ir viendo, ¿eh?, en esta semana en la que las negociaciones ya van a ir subiendo de nivel y de interlocutor. Pero hasta el último momento no saldremos de dudas, porque como bien saben los equipos de fútbol que negocian con los futbolistas y sus representantes, el reloj es un arma de presión extraordinaria. Así que ya estamos viendo a Puigdemont con la estrategia de Kylian Mbappé. De momento en el PP, eso sí, siguen pensando que pueden hacerse con la presidencia de la Cámara y con el gobierno de España, aunque a pesar de las interpretaciones que muchos han hecho de unas palabras esta semana de Elías Bendodo, insisten en que negociar con Puigdemont no está sobre la mesa. El Partido Socialista, mientras tanto, pues no cambia de estrategia. Llevan toda la semana mandando unos vídeos enlatados de sus portavoces, con un fondo así como de unas plantas, insistiendo en lo mismo, que PP y Vox son la misma cosa y que juntos poco menos que quieren volver a la Edad Media, ¿no? Ayer Pilar Alegría nos mandaba un vídeo de estos. El PSOE, que se escandaliza de los acuerdos del PP con Vox mientras se sienta a negociar con Bildu. El partido lleno de terroristas y asesinos que aún no ha condenado la barbarie de ETA. Eso sí que son los pactos de la vergüenza.